Hace años, nuestra joven familia se mudó a una casa situada a las afueras de nuestro vecindario. Desde allí se avistaban las montañas en el este. Un lunes por la mañana, al terminar de vestirme y apresurarme para ir al trabajo, nuestro hijo de 6 años, Craig, vino a verme trayendo de la mano a su hermano Andrew, de 4 años. Con determinación, Craig me miró y dijo, «Papá, ayer la maestra de primaria nos dijo que si tienes el sacerdocio, puedes mover montañas. Se lo he dicho a Andy, pero no me cree. Tú tienes el sacerdocio, ¿verdad, papá?». Entonces, girando su cuerpecito y señalando a la ventana, me miró y me dijo, «¿Ves aquellas montañas allí? Demuéstraselo, papá». Esto dio lugar a una hermosa experiencia. Cuán agradecido me sentí por mis hijos al ver que empezaban a aprender sobre el sacerdocio. Aunque el Señor verdaderamente enseñó a aquellos a quienes se otorgó el sacerdocio que moverían montañas por medio de la fe, y existen registros de que esto aconteció, yo quisiera aportar más luz acerca de ese aspecto de la doctrina del sacerdocio que mueve a las personas más cerca de Dios con la oportunidad de llegar a ser más como Él y vivir eternamente en su presencia. Esta doctrina se aplica a los hijos e hijas de Dios. Por tanto, ruego que lo que voy a compartir sea de utilidad para ambos. En 1823, el ángel Moroni se apareció a José Smith y le citó varias escrituras, entre ellas la siguiente de Malaquías: «He aquí, yo revelaré el sacerdocio por medio de Elías el profeta». Esta primera referencia sobre el sacerdocio, registrada en esta dispensación, dio lugar a un proceso que se expandiría durante las décadas siguientes. En 1829, Juan el Bautista restauró el sacerdocio arónico y Pedro, Santiago y Juan le siguieron para después restaurar el sacerdocio de Melquisedec. En 1836, Moisés y Elías restauraron las llaves del recogimiento de Israel y de la dispensación del Evangelio de Abraham. Después, Elías restauró las llaves para sellar. Y su revelación concluyó con estas palabras dirigidas al profeta José: «Por tanto, se entregan en vuestras manos las llaves de esta dispensación». Una vez que toda la autoridad, oficios y llaves del sacerdocio estaban de nuevo sobre la tierra, en 1841 el Señor recalcó al profeta la importancia de construir templos. En estos el Señor facilitaría las ordenanzas del sacerdocio mediante las cuales sus hijos e hijas se prepararían para regresar a su presencia. Él declaró: «Edifícase esta casa, para que en ella pueda yo revelar mis ordenanzas a mi pueblo, porque me propongo revelar cosas que pertenecen a la dispensación del cumplimiento de los tiempos». Poco antes, en Kirtland, el Señor había enseñado al profeta José acerca del juramento y el convenio del sacerdocio. Le explicó las condiciones por las cuales las bendiciones prometidas se lograban. En Nauvoo se profundizó en la comprensión del alcance y poder eterno del sacerdocio para bendecir a todos sus hijos fieles, ya sea en esta vida o en la venidera. Si bien el sacerdocio se otorga a los hijos dignos de Dios, sus hijas también forman parte de su pueblo, al cual Él revela las ordenanzas de su sacerdocio. Y la bendición prometida de todo lo que el Padre tiene está al alcance tanto de hombres como de mujeres que ejerzan la fe en Jesucristo, reciban las ordenanzas necesarias y perseveren en la fe hasta el fin. Así que, en las ordenanzas del sacerdocio de Melquisedec se manifiesta el poder de la divinidad. La ordenanza suprema del templo solo está al alcance del hombre y la mujer que se sellan para formar una unidad familiar eterna. En virtud de esta ordenanza del sacerdocio y de todas las demás, las familias de la tierra serán bendecidas. Esta ordenanza selladora es tan esencial para los propósitos del Señor que Él ha prometido que los fieles que no se sellen en esta vida por causas ajenas a ellos recibirán esta bendición en la vida venidera. Ninguna otra doctrina de la religión confirma más plenamente el incomparable amor de Dios por sus hijos e hijas. El sacerdocio también tiene el poder de cambiar nuestra propia naturaleza. Tal como Pablo escribió, aquellos a quienes se ordena a este sacerdocio llegan a ser a semejanza del Hijo de Dios. Esta semejanza no solo se basa en la ordenación y la ordenanza, sino también en el perfeccionamiento del corazón de las personas, algo que se produce con el transcurso del tiempo. A medida que nos sometemos al influjo del Santo Espíritu y nos despojamos del hombre natural. Cuando se ordena a un hombre al sacerdocio de Melquisedec, este entra en un orden en el que puede refinarse mediante el servicio a los demás, especialmente a su propia familia, y puede recibir la bendición de la compañía constante del Espíritu Santo. El Señor nos instruyó a todos cuando enseñó que la injusticia de los poseedores del sacerdocio pone fin al poder de la influencia celestial, mientras que la rectitud los aumenta. Declaró que las cualidades que ennoblecen grandemente el alma son la persuasión, longanimidad, benignidad, mansedumbre, amor sincero, bondad y conocimiento puro. Después añadió estas instructivas palabras: deja también que tus entrañas se llenen de caridad para con todos los hombres y para con los de la familia de la fe, y deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios y, la doctrina del sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío del cielo. Resulta significativo que tras invitarnos a mostrar caridad para con todos los hombres, el Señor incluyó la frase, y para con los de la familia de la fe. ¿Por qué? ¿Acaso la familia de la fe no incluye a todos los hombres? Reflexionen en las implicaciones de este que esto tiene si la frase se interpreta como nuestros propios hogares de fe. Desgraciadamente, en la Iglesia hay algunos que muestran mayor caridad hacia otros que hacia sus propios cónyuges, hijos, hermanos y padres. Quizá muestren una bondad fingida en público y en privado siembran y cultivan semillas de contención, rebajando a los que deberían ser sus seres más allegados. Esto no debería ser así. Seguidamente el Señor habló de pensamientos que se engalanan, embellecen y preservan incesantemente mediante la virtud. Tales pensamientos aborrecen el pecado. Nos permiten hablar diciendo sí, sí, no, no, sin cargarnos de culpa, y nos permiten apreciar el potencial y lo bueno en los demás sin limitarnos a sus inevitables imperfecciones. El versículo concluye con una hermosa e instructiva referencia al proceso de destilación. Para comprender mejor la aplicación de estos principios en el refinamiento de nuestras propias vidas, consideren dos vasos de agua con el mismo aspecto exterior, colocados en un cuarto a elevada humedad. Al rato, el agua comienza a condensarse en un vaso, porque se encuentra a una temperatura diferente, y esto debido a unos preparativos previos no evidentes en un principio, mientras que el otro vaso permanece seco e inalterado. La humedad, sin ser forzada, fluirá hacia un vaso, mientras que el otro quedará sin nada. De manera similar, cualidades que ennoblecen grandemente el alma, la caridad hacia los demás, especialmente hacia nuestra familia, y pensamientos engalanados mediante la virtud, ajustan nuestra temperatura espiritual para que la doctrina del sacerdocio destile sobre nuestra alma. Así pues, el sacerdocio, mediante el ministerio del Espíritu, mueve a las personas más cerca de Dios, a través de la ordenación, las ordenanzas y el refinamiento de sus naturalezas personales, lo que brinda a los hijos de Dios la oportunidad de llegar a ser como Él y vivir eternamente en su presencia, siendo esto una obra más gloriosa que mover montañas. Concluiré uniendo mi oración a una de Parley P. Pratt. Cual rocío que destila en la hierba del vergel, tu palabra salvadora llega a tu pueblo fiel. Deja, Padre bondadoso, tu doctrina destilar, bendecida para darnos el eterno bienestar. En el nombre de Jesucristo. Amén.